Bueno, pues seguimos muy pendientes, con la vista puesta en Florida, en Cabo Cañaveral. Mañana, 3 de septiembre, nuevo intento de lanzamiento de lo que va a ser el comienzo de la misión Artemis 1. Ya sabes que el destino final de esta misión es volver a llevar al hombre a la Luna, en este caso una mujer, que será la que se pretende que pise la Luna en el 2024. Pero antes de eso hay tres fases muy importantes. La primera fase tenía que producirse o empezar el pasado lunes con el lanzamiento del cohete SLS y de la nave Orión, pero en el último momento no se pudo llegar ni a la cuenta atrás porque, bueno, pues hubo un pequeño fallo en uno de los motores y, bueno, pues se tuvo que desistir del lanzamiento. Pero mañana hay una nueva oportunidad, así que estamos pendientes y cruzando los dedos. Pedro José Raiz es ingeniero aeronáutico español, participa en la misión Artemis A1 dentro de la Agencia Espacial Europea. Hola, Pedro José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, el otro día estábamos expectantes, emocionados, a ver si finalmente podía lanzarse el cohete. Bueno, en el último momento no fue posible. Hay dos factores, ya nos lo explicaste, que pueden interrumpir el lanzamiento. Uno es meteorológico y otro, efectivamente, un fallo técnico. En este caso fue así. ¿Qué fue lo que pasó, Pedro?
Pues la verdad es que inicialmente se pensó que era un fallo del motor, pero luego los datos han demostrado que no, que era más bien un fallo de un sensor del motor, que el sistema de purga que tiene que enfriar el motor para evitar el choque térmico, se supone, al principio parecía que no estaba funcionando, pero después de investigar los datos sí que estaba funcionando, y es el sensor de temperatura lo que no funcionaba correctamente.
Ah, o sea que en realidad estaba funcionando bien el motor y el cohete hubiera funcionado bien, pero el sensor, ¿no?, que te da esa señal de si funciona o no bien, no funcionaba. O sea que no era un fallo grave, ¿no? Por lo tanto, lo habéis podido solucionar durante estos días.
Efectivamente, no, y ese es uno de los motivos por los cuales vamos a intentar lanzar mañana. Si hubiese sido un fallo real del motor, habría sido imposible hacer una sustitución o reparaciones que nos permitiesen, claro, lanzar mañana.
Qué bueno. Bueno, entonces mañana está previsto que se inicie o se intente este lanzamiento, pero aún así, Pedro, habéis tenido, claro, que volver a revisar absolutamente todo. De hecho, creo que ayer mismo, esta madrugada, tú estabas trabajando a eso de las 4 de la madrugada, porque el trabajo nunca... Sí. Nunca para, ¿no?
No, y menos cuando estás al borde de una misión histórica y trabajando pues 24 horas, 7 días a la semana para soportar todo lo que pueda pasar. Ayer tuvimos el encendido del sistema de propulsión del módulo de servicio europeo otra vez. Encendimos otra vez el vehículo y teníamos que estar revisando que todos los parámetros de los distintos sensores y todos los valores que tenemos de telemetría eran correctos.
¿Qué tiempo esperáis para mañana en esa ventana de lanzamiento de 2 horas que tenéis, que será en hora española en torno a las 8:20 de la tarde? ¿Qué previsión de tiempo? Porque esto es otro de los factores que puede estropear el lanzamiento.
Efectivamente, pues para mañana, por lo que he visto, tenemos entre un 60 y un 80% de posibilidades de tener condiciones favorables de lanzamiento. Esto significa que, a pesar de todo, tenemos entre un 20 y un 40% de posibilidades de no poder lanzar. Pero como tenemos una ventana de lanzamiento de 2 horas, lo que se espera es que en algún momento de esas 2 horas se produzcan las condiciones adecuadas y poder realizar el lanzamiento.
Tú formas parte de un equipo que controla lo que es la propulsión del cohete. ¿Cuál es para vosotros el momento más crítico?
Pues para nosotros, que estamos encargados del módulo de servicio europeo, uno de los momentos más críticos es justo después del lanzamiento, entre 2 y 3 minutos, que es cuando realizamos lo que se llama el priming del sistema, que es acondicionar el sistema para ya poder usarlo nominalmente, que es básicamente abrir ciertas válvulas y poner los tanques de combustible a la presión adecuada para poder encender luego los motores.
Recordemos, Pedro José, que en esta primera parte de la misión Artemisa, la nave Orión, que es la que vais a poner en órbita, si todo sale bien y mañana se produce el lanzamiento, llegará a la Luna, orbitará alrededor de la Luna, pero no va a llegar a aterrizar en la Luna, sino que luego regresa a la Tierra, ¿no? Por supuesto, no va tripulada. Esta primera no va tripulada, pero lleva unos maniquís dentro. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente, lleva tres maniquíes, uno que es un maniquí completo, que es de la NASA, que es el comandante maniquí Campos, en honor al ingeniero electrónico Arturo Campos, que ayudó a traer de vuelta a los astronautas del Apolo 13, ideando o resolviendo la secuencia de inicio porque no tenían potencia suficiente, fue el ingeniero que ayudó a hacerlo. Y luego hay otros dos maniquíes que son una colaboración del DLR, el Instituto Espacial Alemán, con otras entidades, que lo que hacen es están instrumentados con sensores de radiación, radiómetros, y con acelerómetros para ver las aceleraciones durante toda la misión.
Claro, por eso te quería preguntar, ¿por qué es necesario llevar algo que simule, en este caso son maniquíes, que simulan la presencia de los astronautas en ese módulo?
Sí, pues es muy sencillo. Aquí dentro de la Tierra estamos protegidos de toda la radiación solar y espacial porque tenemos la magnetosfera que nos protege de la radiación. Pero una vez sales de la magnetosfera, tienes radiación que es nociva. Todos sabemos que al final la radiación es nociva y entonces es crucial determinar que dentro de la cápsula los niveles de radiación son viables para la vida humana y para no tener consecuencias a futuro. Entonces, es muy importante demostrar que tanto la radiación como las aceleraciones que van a ver los maniquíes durante la reentrada y sobre todo durante el amerizaje, el splashdown que se llama, son adecuadas para que no le pase nada a los futuros astronautas.
Entiendo que esos maniquíes están llenos de sensores.
Sí, completamente. Claro. Más de 10.000 sensores cada uno están ahí para ello. Es su única función, básicamente.
Bueno, pues atención, mañana vamos a estar de nuevo muy pendientes de a ver si por fin, ¿verdad?, esta primera parte de la misión Artemisa, de Artemis 1, es lanzada y sale con éxito y luego ya se puede hacer todo lo demás. Pero el primer paso se tiene que dar mañana. ¿Tú vas a dormir esta noche, Pedro?
Sí, hombre, qué remedio. Si no, mañana cuando me toque mi turno, que es justo el de lanzamiento, tengo que estar con ojos y oídos para todo. Entonces es imprescindible poder descansar y desconectar. De hecho, ahora acabo de salir de jugar un partido de fútbol aquí en STEC con amigos de la oficina, porque después de estar ayer trabajando hasta las 4 de la mañana, es completamente imprescindible tener momentos de desconexión, porque si no, el estrés que se sufre y el nivel de atención requerido es muy importante. De hecho, el otro día, a pesar de que mi turno era un horario normal y que no lanzamos al final, cuando llegué a casa estaba súper cansado porque al final la adrenalina, la emoción, el estrés paga un precio.
No me extraña. Bueno, pues Pedro José, ojalá esta vez ese estrés que vas a sufrir también sea porque además se ha producido con éxito el lanzamiento de la nave Orión, de este cohete SLS, que es gigantesco. Recordemos como eran 30 pisos de altura, ¿verdad? Una barbaridad. Y que ponga finalmente en órbita la nave Orión y se cumpla con éxito este primer paso fundamental de la misión Artemis 1. Pedro José Rainz, ingeniero aeronáutico español, que participa en esta misión en la Agencia Espacial Europea. Muchas gracias.
De nada, muchas gracias a ti.
Adiós, buenas tardes.